Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Hay días que quedan grabados en la memoria de una generación. El 11 de septiembre de 2001 fue uno de ellos. Aquella mañana, una serie de atentados terroristas golpearon a Estados Unidos y dejó casi 3.000 personas fallecidas. En pocas horas, las imágenes de las Torres Gemelas, el Pentágono y los aviones involucrados llegaron a millones de hogares alrededor del mundo. Nada volvió a sentirse igual. Cambiaron los controles en los aeropuertos, la manera de viajar y buena parte del escenario político internacional. Pero detrás de todo lo que cambió, permanecen las historias de quienes no volvieron a casa y de las familias que tuvieron que aprender a vivir con su ausencia.
Pensé luego, fue accidente, y al momento vi que no, porque a los impactó el siguiente avión, diciéndote.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia a través del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Raúl, ya está bien al tiro aquí en los controles operativos desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas, porque ya sabe, estamos transmitiendo desde el día de ayer aquí en Innovaforum 2026 en el Centro Cultural Universitario. Bien desmañanados, ¿verdad, Raúl? No, hombre, yo no sé qué pasó. Parece viernes, pero pues sí es viernes, ¿no? Ay, no, la verdad es que el día amaneció como estar bien encobijado o bien entrepiernado, ¿no? Tomándose un cafecito, bueno, ya lo que usted decida. Si está en el traslado hacia su trabajo, si ya llevó a los niños a la escuela, ¿no? Si se quedó en su casa, platíquenos, por favor, ya lo sabe. Siempre me gusta mucho saber de ustedes qué están haciendo, ya tomaron un cafecito, ya desayunaron, cualquier otra cosa. Pero bueno, Alondra ya está en los controles operativos, allá en cabina central. Joana y Angie en la producción de este espacio, Paloma y Rodri en las redes sociales, Joel, Pauchis, Yui, Litsi y Jesse en la preproducción de este espacio. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75, y las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal en absolutamente cualquier red social, me encuentras como arroba Víctor Magana MX. Bueno, dicho lo anterior, vamos a lo que sigue, Raúl.
El chismecito.
Oiga, el tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en estos últimos dos días ha sido Anthropic, ¿se acuerda? Bueno, ayer estábamos platicando un poco sobre cómo uno de sus investigadores y científicos estaba diciendo, antes de que se acabe la década, ya se acabó la humanidad. Luego salió Anthropic a decir, nah, bueno, hay como un poquito menos de un 10% de probabilidades, lo cual es un montón, si usted me lo pregunta, pero yo tengo mis serias dudas de que se acabe, ¿no? En 4 años, pero bueno, ahí está como ese escándalo que se está dando a través de las redes sociales y que surgió con este ex trabajador de Anthropic. Pero bueno, ayer también hicieron ya la publicación de su tercer reporte del año, este informe, y explica que ha bloqueado 5 casos en los que se quisieron usar sus modelos de inteligencia artificial para desarrollos de laboratorio que podrían haber llevado a la fabricación de armas biológicas. Estos ejemplos ilustran las tareas para las que se utilizan nuestros modelos y los juicios que debemos tomar al evaluar si un determinado uso biológico es peligroso o no, es lo que dice Anthropic. Este informe incluye otros usos peligrosos de la inteligencia artificial como la ciberseguridad, las armas convencionales y operaciones de influencia. Es el cuarto texto de estas características que publica la compañía. En este reporte, todos los ejemplos sucedieron este año y se realizaron usando modelos anteriores, menos potentes que el más nuevo de la familia Fable o Mythos, que cuentan con salvaguardas más sofisticadas. En principio, no permite que se realice un uso malicioso con facilidad. Los actores que estuvieron detrás de estas operaciones van desde grupos con apoyo gubernamental a bandas mafiosas o individuos con motivaciones políticas. Uno de los usos de cloud para armas convencionales es en el norte de Yemen, que apunta a que algún grupo terrorista que pretendía, según el informe, usar esta inteligencia artificial para lograr 3 tipos de armas: un cohete guiado que usaba como ordenador de vuelo un chip de teléfono móvil, 2 tipos de misiles, uno con alcance de más de 2.000 kilómetros, y el uso de estas herramientas por parte de grupos terroristas es uno de los más citados como peligro inminente. Pero además, las armas biológicas son de todos modos el mayor peligro de los que incluye el informe de Anthropic. En estos casos, la compañía no cita a los autores de las consultas a Cloud, en parte porque no sabe si su uso es realmente malicioso. Y estas situaciones se dieron en países donde Anthropic no presta sus servicios, por lo que los actores accedían al programa Cloud a través de métodos oscuros como revendedores o cuentas falsas. Y parte justamente de esto que ellos consideran como un potencial riesgo de la fabricación de un arma biológica, no tanto como las armas convencionales, pues se usó en Cloud Opus 4 y Sonnet 4.5, que son estas generaciones anteriores, y citan específicamente 5 casos. El primero describe investigación de modificación genética en el virus de chikungunya, realizada a través de una plataforma intermediaria, que según Anthropic enrutaba las consultas de mayor riesgo hacia modelos de otros proveedores que tenían menos restricciones. Había otro caso sobre la gripe aviar, que es altamente patógena, y su adaptación a los mamíferos, también realizada por un investigador que accedió al modelo desde una infraestructura oculta. Otro era para una solicitud de financiamiento para investigación con orpovirus, de la familia que incluye el virus de la viruela, en un laboratorio de enfermedades infecciosas vinculada a un estado, que no especifican cuál. Y los 2 casos restantes eran sobre investigación de diseño computacional de toxinas con aplicaciones tanto terapéuticas como potencialmente dañinas. Pero además, también hay otra cosa que a mí, desde el periodismo, me parece muy interesante, y son las operaciones de influencia, que le llaman ellos. Y documentó 9 operaciones de influencia originadas en Rusia, Irán, Turquía, el Golfo, Asia Meridional, África y Europa, con audiencias objetivo en 6 continentes. Este informe indica que su posición en la fase de producción del contenido, antes de que éste circule en redes sociales, le permite en ocasiones detectar operaciones antes de que alcancen una audiencia pública. Hay casos muy específicos, una operación vinculada a Rusia que produjo contenido antifrancés para Radio Lengo Songo, 98.9 de FM en República Centroafricana, y que está, según esta investigación, citada por Anthropic en un proyecto que se llama Todos los Ojos sobre Wagner. Fue fundada por el grupo Wagner en 2017, una red de aproximadamente 70 sitios de noticias con periodistas inventados, atribuida a la agencia publicitaria francesa LKM Company. También habla de operaciones vinculadas a instituciones estatales iraníes, en la Organización de Cultura y Comunicaciones Islámicas, la Oficina de Propaganda Islámica de Khorasan Rasavi y el Observatorio Cultural Bina, que enmarcaron sus actividades en la doctrina declarada como Jihad al-Tabin. Un caso adicional atribuido por Anthropic es también para la organización Mujahidin del Pueblo Iraní y a su Consejo Nacional de Resistencia, ¿no? Este fue la clonación de la cuenta de Telegram de un activista cuyo estilo de escritura fue replicado luego del análisis de aproximadamente 8.400 mensajes suyos para sostener conversaciones con sus contactos dentro de Irán. Y bueno, en lo que manejan, lo que he podido leer, porque la verdad está larguísimo este reporte de Anthropic, hasta este momento no se ha detectado absolutamente ninguna de estas operaciones dentro del territorio mexicano, pero sí en las operaciones de influencia hablan de cómo llega la información y cómo llegó también a través de diferentes medios de comunicación como el Sputnik, el RIA Novosti o RT, que según este informe generaron contenido con asistencia de Cloud, incluyendo material sobre la presidenta moldava Maya Sandu antes de las elecciones de 2025, pero bueno, específicamente RT y Sputnik sí tuvieron presencia con esta información generada por inteligencia artificial, en su gran mayoría de las veces falsa, en el continente americano, específicamente en Latinoamérica. Pero bueno, pues hasta ahí va este reporte de Anthropic, donde documenta estos 8 meses de uso indebido de su inteligencia artificial en 7 áreas de riesgo. Ahí está ya en mi cuenta de X el informe completo. Usted lo puede revisar, lo puede ver. Y bueno, pues también interese lo que están haciendo entre misiles, armas biológicas, o bueno, intentos de lo que están haciendo. Misiles, armas biológicas y mucha, mucha desinformación. Es momento de ir a nuestra primera pausa. Ella es Little Pepe y la canción se llama Santa.
En la puerta de mi casa, voy a ponerte un altarcito, pa' cuando la gente pasa, a ti te llueva los besitos.
Tú eres una santa.
Enseñaste todo, Santa mujer, que me diste salida,
siempre,
Santa mujer, ay, yo te adoro, yo solo quiero verte y bendecirte, mamá, que los besos no son besos, solo lo que tú das, que quererte mi estandarte y no lo pienso olvidar, no me canso de rezarte como de respirar. Yo solo quiero verte, acompañarte, vengo a decirte, a venerarte, eres mi suerte, mi baluarte, por muchos años que Dios te guarde.
Una santa.
Que me tuvo paciencia.
Muchas gracias.
Santa mujer, que me diste la voz. Santa mujer, me brindaste conciencia. Santa mujer, me enseñaste el amor. Yo que vivo pa' amarte, miedo a perderte no tengo ya. Que se pare el tiempo, esta conexión no se va a acabar. Y aunque Diosito es bueno, tal vez nos mande un lance mortal. Sé que estará por siempre, porque este amor no tiene final.
Eres una santa.
A toda la Santa Madre alrededor del mundo.
Intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia. Audiocracia.
Dos, uno, 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 dos. Uno, dos, uno, uno, dos. Ajá. Yo no voy a luchar por tu amor si no tengo nada que perder. Si no me lo das vos, otro lo hará y volveré, como siempre, a sentirme bien. Porque sin amor yo no vivo, soy como el Nilo. Fluyo tranquila atrás del pescado, el mal sabor más escuchado. Un asesinato sin testigos, no mendigo, porque sé que tengo demasiado pa' ofrecer. Ahí está el placer de saber hacer ruido, aunque me equivoque todo vale. Desde el principio yo hago mi vida con la verdad bien puesta, me acuesto y nadie me entiende. La cama soy la misma de ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Yo hago lo que quiera porque creo que está bien. Nunca es tarde para rectificar ni para volverlo a hacer.
9 de la mañana ya con 18 minutos, regresamos aquí en Audiocracia, transmitiendo completamente en vivo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas, desde Innova Forum 2026. Y estamos escuchando de fondo a la Maison Ferrés con esta canción llamada El Andén, que es esta reinterpretación, adaptación que hacen justamente de la canción de La Mala Rodríguez. Pero bueno, regresando, ¿no?, aquí al sitio donde nos encontramos en Innova Forum 2026, esta mañana vamos a platicar con Jesús Rendón, coordinador de generación y diseminación de conocimiento en educación de la CEIDE en la UNAM, porque Jesús, buenos días, ayer diste un taller de investigación con inteligencia artificial generativa para la mejora educativa, ¿correcto?
Así es, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días. Oye, ¿cómo te fue primero en este taller?
Bueno, nos fue muy bien, hubo muchos maestros y maestras, investigadores que estaban aquí en el evento de Innova Forum. Uh-huh. Y bueno, pues abordamos diferentes usos de las tecnologías, en este caso la IA, para precisamente procesos de investigación desde la docencia.
Okay. Oye, muchos han hablado del tema de inteligencia artificial, ¿no?, en los últimos 2 años, por lo menos, que es cuando ha generado como este boom de conversación que se va dando a nivel global, entre temores, entre gente que está muy emocionada, entre gente más reservada, pero donde sí se está dando la discusión en este momento en el país es en la parte educativa. Y salió una encuesta, ¿no?, el año pasado, si mal no recuerdo, a principios de este año, en la Secretaría de Educación Pública, donde hablaba también el enorme porcentaje de estudiantes y de docentes que estaban y estábamos utilizando la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo están incidiendo, Jesús, estas prácticas desde tu expertise, estas prácticas educativas que están ocurriendo dentro de las universidades? ¿Nos estamos haciendo más mensos, como dice la sociedad, o nos falta todavía como aprender a dominar esta parte?
La investigación nos ofrece algún tipo de información y datos. Uh-huh. Y bueno, pues más bien hay todo un boom en el discurso, en la población, en la sociedad. Y como cada introducción de tecnologías genera cierta incertidumbre, ¿no? Pero las investigaciones nos dicen pues cosas diferentes, ¿no? Realmente los cambios son graduales, son incrementales, eso sí. Y bueno, no es que nos estemos haciendo, quitemos ciertas habilidades, ¿no? Al contrario, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer nuevas cosas con la integración entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el factor humano siempre esté presente para evaluar los resultados de las inteligencias, para cuestionarlos, ¿no?, y para seguir, digamos que, incrementando nuestro aprendizaje y nuestra forma de enseñar en las aulas.
Oye, y algo en lo que siempre los gobiernos van muy atrasados, y esto se hace como a nivel global, es el tema de la formulación de políticas públicas, ¿no?, de políticas educativas y en la regulación también del uso. La discusión también, Jesús, estoy seguro que estás muchísimo más enterado que yo en esta materia, también es esta discusión que se está dando de no, es un asunto punitivista, no, es un asunto prohibicionista, no, es un asunto de regulación donde nos quieren exhibir y tal, ¿no? Pero, ¿es necesaria la regulación?
Me parece que sí es necesario tener ciertas directrices, ¿no? Uh-huh. Directrices generales basadas pues en un planteamiento ético, a final de cuentas, que la sociedad pueda utilizar estas herramientas de una manera constructiva, ¿no? Pero estas herramientas cambian constantemente, claro. ¿No? Su actualización es muy rápida y ninguna política le da tiempo de realmente tener cierto tipo de lineamientos totales. Y cuando los tiene, pues la inteligencia ya avanzó nuevamente, claro. ¿No? Entonces, el ritmo y la manera en la que se generan las políticas es muy diferente que otras cosas, ¿no? Lo que hemos notado en la investigación precisamente es que las instituciones, cada institución universitaria tiene diferentes maneras de acercarse a este fenómeno y de plantear sus propias políticas y tiene diferentes trayectorias. Eso sí es importante. Me parece que bajo este marco ético se tienen que poner ciertos límites y también tomar en cuenta que al usar inteligencia artificial también estamos metiendo nuevos actores al tema educativo, en este caso pues las grandes empresas que diseñan estas tecnologías,
¿no? Oye, las juventudes siempre van un paso adelante en el uso de la tecnología, claro, ¿no? En todo. ¿Cómo es, ahora sí, Jesús, cómo podemos mejorar o encauzarnos o entender justamente este taller que estuviste dando ayer de investigación con inteligencia artificial generativa para la mejora educativa? ¿Cómo recomiendas que como docentes abordemos justamente esta tecnología para la mejora de los estudiantes?
Sí, en primera, cuando uno prohíbe algo, genera todavía el efecto contrario. Claro. Entonces, esa no es la solución, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que sí podemos hacer es pensar, bueno, ¿qué cosas puede hacer la máquina y qué cosas queremos que hagan nuestros estudiantes? Uh-huh. Y si hay algo que puede hacer totalmente la máquina, entonces pensemos más bien en una actividad diferente. La cuestión desde nosotros, desde el equipo en el que colaboro en la UNAM, en la CID, ponemos énfasis más que en la tecnología per se, en el tipo de experiencias y actividades que podemos potenciar desde las aulas, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en lugar de solamente pedir un resumen, que es lo que siempre se pide, un ensayo, lo que sea, hacer proyectos que vayan y que vinculen a nuestros estudiantes directamente con las realidades de sus entornos, ¿no?
Claro.
Entonces, si en lugar de que la IA no va a poder ir a las calles, a los parques, a esos lugares donde los jóvenes conviven, la IA no lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero los estudiantes sí. ¿Pero qué podemos hacer esto? Por ejemplo, hablando en procesos de investigación, solicitarles a los estudiantes que tomen fotografías, que hagan registros, lo que hace una persona investigadora, y que después entonces utilice a la IA para ayudarle a encontrar ciertos patrones y cierto tipo de resultados, de datos que le puedan hacer reflexionar al estudiante, ¿no? Y eso sí, la IA sí puede hacerlo, ¿no? Entonces es una integración, por así decirlo.
Hay un denominador común, Jesús Rendón, coordinador de generación y diseminación de conocimiento en educación de la CID del UNAM. De esta plática que he tenido desde ayer con varios académicos, investigadores y todo, y es la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Como parte, y ya la inteligencia artificial y las tecnologías como una herramienta para fortalecer esa parte. Va por ahí lo que me estás platicando.
Sí, y también quizá señalar que el pensamiento crítico no solamente es una cuestión cognitiva individual, uh-huh. Es una cuestión, o sea, pensamos críticamente si estamos dentro de un entorno, una comunidad que haga ese tipo de práctica. Si estamos, los estudiantes, si están en un aula, donde esa aula tiene estas habilidades, estas prácticas, esta actividad y constantemente, digamos que tienen momentos de reflexión crítica, uh-huh. La persona lo va a aprender. Pero si la persona no está en ese ambiente, claro. No se puede desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, hay que pensar que esta cuestión de desarrollo de habilidades no es una cuestión técnica ni es una cuestión individualista. Es una cuestión del ambiente que queramos nosotros construir, ¿no? En el aula.
Un asunto colectivo.
Exactamente.
Y entonces es no regresar, ¿no? A estas aulas punitivistas donde estaba, por ejemplo, el surgimiento del Internet. También te acuerdas muy bien de prohibido Internet, ¿no? Uh-huh. Todo tienen que ir a buscarlo en un libro, ¿no? Y entonces, este temor, lo que terminaba demostrando también desde mi punto de vista, era un desconocimiento y un temor más bien del docente que del estudiante, ¿no? ¿En qué proceso nos encontramos en este momento dentro de las aulas con los profesores?
Sí, desde nosotros, desde el equipo en el que hacemos la investigación, hemos notado que hay una digitalización de la educación ya un poquito más avanzada, ¿no? Uh-huh. Esto viene desde en la época de la pandemia. Nosotros vimos que la pandemia vino a cuestionar muchas cosas de las que se hacían antes. Cuando los docentes quisieron hacerlas en lo digital, lo mismo que hacían presencial, pero ahora en lo digital, no funcionaron, ¿no? Entonces, desde ahí empezó este replanteamiento de, bueno, si no están funcionando nuestras actividades, voy a ponerlo entre comillas, tradicionales, uh-huh, pues ¿qué tenemos que hacer?
Claro.
Luego, ya con la pandemia empezamos a comprender que la digitalización es inminente y que estamos, uh-huh, ya aquí. Ahora viene la inteligencia artificial a continuar este tipo de proceso, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es cambiar nuestras actividades, como comentaba hace un rato, en lugar de querernos salir de toda esta, digamos que corriente de tecnológica, pues más bien pensar, ¿no?, cómo las dos inteligencias, humana y la artificial, se pueden hacer, se pueden integrar, ¿no? Y lo que también hemos nosotros notado es que esto también requiere que la sociedad pues se involucre, ¿no?
Claro.
Las inteligencias artificiales las utilizamos en todo momento, cuando vamos al banco, cuando hacemos una compra electrónica, cuando pues, hacemos una
búsqueda, ¿no?, redondita que tenemos en las casas.
Sí, todo exactamente, ya todo está de alguna manera como que estamos inmersos, pero uh-huh, no nos damos cuenta porque ya empieza a ser de alguna manera cotidiano. Pero en el aula precisamente sí necesitamos cuestionar, porque la inteligencia tiene un diseño y ese diseño, digamos que alguien lo puso en la máquina, la inteligencia artificial, las tecnologías no se hacen solas.
Claro.
Se hacen desde cierto tipo de perspectiva, desde ciertos intereses, y ahí es donde entonces nosotros creemos que en las aulas son espacios propicios para cuestionar esto, ¿no? Bueno, ¿qué está dando la inteligencia artificial? ¿Quiénes están detrás de toda esta respuesta generativa? Y nosotros, ¿hasta qué punto aceptamos o de alguna manera cuestionamos o pues integramos, ¿no? Que ese es el punto, ¿no?
Claro, Jesús, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos buscar en caso de que necesitamos más información?
Sí, pues en X y en Facebook pues están así tal cual, Víctor Jesús Rendón. Y pueden pues también contactarme a correo, el correo electrónico es victor-rendon@ceide.unam.mx.
Pues ahí está Jesús Rendón, coordinador de generación y diseminación de conocimiento en educación de la CEIDE UNAM y además una de las voces que estuvieron justamente aquí en Innovaforum 2026 con ese taller Investigación con Inteligencia Artificial Generativa para la Mejora Educativa. ¿Quiénes son las personas que en este momento están poniendo sobre la mesa toda la discusión educativa y tecnología? Bueno, justamente la gente que viene aquí a Innovaforum. Jesús, nuevamente muchísimas gracias.
Muchas 9 gracias.
Con 30, vamos a una pausa rapidísima y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Watch out, it's here, the monster's free, the starting jaws, they'll eat you. Watch out, he's had enough now. Speak out and shout, he's gonna get you. A billion feet, they'll be marching on. The smoke is thick, your clock is ticking, the talk, no tick will alarm you. A falling crown, no gem, no stones, engraved in gold, he's gonna get you. A billion feet, they'll be marching on. Don't wanna hear your false cries, your white lies are king's sighs. Don't wanna hear your false cries, no dyes and no colors. Living with the black sun, shining on the rays of darkness. Living with the black sun, dreading the fear that grows, the fear that grows.
juicy hour through all this candy. This ain't no place to call a home. This ain't no place to call a home. Don't wanna live here anymore. We'll be marching on. Think out so carefully. Your choice, what is it gonna be? Think out, then tie the beast down. Stand up and walk, he's gonna get you. You'll be marching on. Don't wanna hear your false cries. Your white lies are king size. Don't wanna hear your false cries. No lies and no colors. Living with the blessing.
Son ya las 9 de la mañana con 35 minutos. Acabamos de escuchar a Irma en esta canción llamada Black Sun. Y seguimos aquí platicando con la gente que está en la discusión justamente de Innovaforum 2025 en materia educativa y en materia de tecnología. Y además me da muchísimo gusto platicar esta mañana con algunos de los finalistas del Premio a la Innovación Educativa. ¿Cómo están? Buenos días.
Días.
Ahí ya parece que nos estamos escuchando. Todo nos acompaña Joel Scott Sánchez de la Escuela Preparatoria número 19, ¿es correcto? Óscar Álvarez. Óscar Álvarez del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y Sergio Valenzuela, ¿correcto?
Oh, Sergio Valenzuela, sí.
Sergio Valenzuela, del Centro Universitario de Tlajomulco. A ver, platíquenme un poquito sobre lo que están haciendo, porque estoy leyendo Centro de Producción de Experiencias Educativas en Realidad Virtual Inmersiva, Anatomía Cardíaca desde un enfoque multimodal, también disección y realidad virtual con inteligencia artificial y mediación metacognitiva con un GPT especializado para formar criterio profesional. ¿Quién les gustaría de los tres comenzar primero explicándome un poco sobre este premio a la innovación educativa?
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Joel, profesor adscrito de la Escuela Preparatoria 19. Y bueno, esta propuesta que se llama Centro de Producción de Experiencias realmente es el trabajo de 5 años. Es una propuesta que tenemos ahorita en pie con el actual director, el maestro José Arturo Flores Gómez. Y bueno, más que nada lo que queremos es incluir la realidad virtual inmersiva junto con la inteligencia artificial para abordar diversas debilidades que hemos detectado, por ejemplo, en los alumnos en habilidades socioemocionales. Implementamos ahí la realidad virtual en contenido, por ejemplo, en la asignatura de química orgánica, por ahí hemos desarrollado unos programas de realidad virtual y un programa de ellos que está enfocado a biomoléculas, le hemos integrado la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial hace su labor a través de un acompañador virtual. Y bueno, también parte de este centro es las competencias tecnológicas con los profesores. Hemos trabajado también ahí en incursionar esta manera de que los profesores vean la realidad virtual como otra nueva estrategia de enseñanza. Y bueno, estas implementaciones que hemos desarrollado también las hemos redactado desde el punto de vista científico, es decir, hay evidencia científica, se han redactado varios trabajos de investigación, artículos, capítulos de libro. Y bueno, esto nos da como que la viabilidad y la confianza y la certeza de que el centro de producción pues ya no es como una expectativa o a ver qué surge, ¿no? Llevamos con paso firme a que el centro de producción está consolidado y está integrado y está pensado para los estudiantes y para los profesores de nuestro plantel.
¿Hay colaboración con los estudiantes en este desarrollo?
En la parte de desarrollo, si hablamos de programas de realidad virtual, uh-huh. sí hay colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que son los alumnos de programación, son los alumnos de la carrera de Ingeniería de Computación y Informática, son quienes nos apoyan a través del servicio social. Ya tenemos años trabajando con ellos y ellos son los que nos ayudan en toda esta parte de programación, de diseño y de software.
Sergio, cuando hablamos de disección y realidad virtual e inteligencia artificial dentro justamente de la anatomía cardíaca, ¿no? Desde este enfoque multinodal, ¿de qué estamos hablando específicamente para que también la audiencia lo sepa?
Claro que sí, muchas gracias. Este modelo, en mi caso, este trabajo que se realizó, también utiliza tecnologías inmersivas como realidad virtual, como bien lo comentas. En este caso, lo que queremos hacer es la combinación de tres tipos de métodos o nodos de aprendizaje, así le comentamos, en donde la idea es justamente estimular no solamente un canal sensorial de aprendizaje, sino tratar de estimular el aspecto táctil, el aspecto auditivo, el aspecto visual a partir de diferentes herramientas en una misma actividad. Por ejemplo, muchas veces la parte de disección en especímenes, ¿sí? Uh-huh. Es un poco complicada en términos de logística e infraestructura, y entonces también a los estudiantes es necesario habilitarlos en el uso de cierto instrumental quirúrgico, ¿no? Específico. Entonces, para facilitar un poco esa curva de aprendizaje, podemos hacer uso de herramientas digitales, por ejemplo, la realidad virtual, o también hay algunas aplicaciones o simuladores virtuales que hacen disecciones digitales, de tal manera que previo a una práctica real, ¿sí?, ellos se familiaricen con las estructuras internas del órgano y que cuando lleguen al laboratorio y hagan uso real de las herramientas que se requieren, pues no tengan no experimenten tantas dificultades para claro. poder identificar las estructuras anatómicas.
Sí, que voy a decir un absurdo, pero para ver si la gente también nos puede quedar un poquito más claro. Digamos que es como este juego que había antes, que era Operando, ¿no? Uh-huh. Pero con esteroides, ¿no? Para que la gente pueda realmente como aprender a utilizar las herramientas médicas en un asunto de disección, en un asunto de realidad virtual, para cuando llegue ya justo a la realidad, venga con muchísimas más herramientas de conocimiento.
Así es, supercargado, porque ya lo precargamos con herramientas inmersivas, uh-huh. pero lo que operan, digamos ahora sí, serían especímenes con texturas reales, porque son al final son órganos animales, pues, claro. pero que tienen la estructura anatómica muy similar al humano. Y entonces ahí es donde sí ponemos a prueba las capacidades y las competencias desde el punto de vista de manejo de instrumental quirúrgico, técnicas de sutura, identificación de estructuras anatómicas realistas, etcétera, y lo complementamos al final con la parte de inteligencia artificial. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo la inteligencia artificial como un tutor que al final de cada sesión, ¿sí?, se genera como una ruta de evaluación en donde el estudiante va por medio de un diálogo entre preguntas y respuestas, identificando todos esos conocimientos que se adquirieron en las dos fases previas, que es realidad virtual y disección, y a su vez sirve como retroalimentación inmediata para que el estudiante se lleve esa información y podamos incluso identificar áreas de oportunidad.
Perfecto. Y por otro lado, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Oscar, se están especializando en un asunto de mediación metacognitiva, pero muy especializado para formar un asunto de criterio profesional, que es lo que hemos venido hablando un montón, pero ¿por qué es los 20? ¿Y qué, ajá, de qué estamos hablando?
Es muy sencillo. Yo no sé, los señores aquí, ayer me metió Sergio al corazón.
Ok.
Esto ahorita yo quería interrumpir porque dije, no, esteroides, te mete al corazón. Okay. Y ves el ventrículo ahí, casi lo puedes tocar. Lo mío no. Lo mío viene de a partir de 22 años de estar estudiando humanos, okay, alumnos, estudiantes, y he encontrado tres dolores. Uno muy, muy, muy claro: el alumno no sabe qué sabe. Y eso es delicadísimo. En la Universidad de Guadalajara no le hemos pegado la piñata para que la gran mayoría de los alumnos salgan seguros de sí mismos, sabiendo que saben y que pueden aportar valor. Imagínate que no, yo decía, la canción más tocada en las graduaciones es ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Si no sé nada. Claro. Y es delicadísimo, porque sí saben, ¿no? Entonces es algo muy, muy sencillo, que en donde para cada dolor tengo tres cositas, bueno, una cosita, y es doy un 20, como dices, cuando se conectan dos neuronas, claro, y entiendes algo, y entonces doy un 20 en clase.
Okay.
Es decir, físico, una idea en filosofía parece que empieza a existir cuando la piensas, cuando la dices, cuando la escribes. Y si la tocas, mucho mejor.
Claro, que ya me cayó el 20, pero ya me cayó también
el 20. Me cayó el 20, y entonces ha sido muy interesante porque tenemos grupos de WhatsApp y los viernes a las 11 de la noche mandan un 20.
Ok.
Porque algo conectaron de la clase con la vida real y es súper importante. Me he clavado un montón para que el alumno sepa que sabe cuando termina. Es frustrante todo.
¿Dónde entra, Oscar, dónde entra la tecnología en esta parte que me estás platicando?
No, es que la creatividad y tecnología muchas veces no es lo mismo. Pueden acompañarse y tienen que hacer una mancuerna,
ya.
Pero ahí voy para allá. El otro dolor es no estar la vida relacionada con la escuela. Uh-huh. Y los jóvenes tenemos que lograr formas de que decidan estar en la escuela, que entiendan que ellos deciden y cuando deciden renuncian a algo. Entonces tendrán presente siempre con pluma y papel así de tecnológico, porque lo que te estoy hablando es de Sócrates, cabrón. Claro. O sea, tiene mi gran innovación es haber estudiado Sócrates de hace 2400 años. Entonces tienen todo el semestre las tres cosas que más disfrutan en la vida que no están haciendo por estar en clase, para que decidan estar. Y claro, el siguiente dolor, y ahí entra la tecnología, la inteligencia artificial. El momento social que vivimos se nos ha dificultado a los maestros tutorear, ¿no? Claro. No podemos estar cerca y eso nos han cortado los brazos. Pues a lo mejor seguramente el momento social tiene un lado complicado y decir, no me puedo juntar en un café para estar tutoreando sus trabajos finales. En mi clase, mi objetivo del trabajo final es que su cliente los contrate, la empresa real los contrate. Okay. Ese es mi objetivo. Y entonces programamos un GPT que los va tutoreando, siempre privilegiando el juicio crítico. Nunca les da respuestas si no les hace preguntas. Siempre les pide insumos. Entonces también se hace mancuerna para que le caigan 20, sí, con la tecnología, pero todo pensando en que el alumno sepa que sabe y aporta valor al mercado.
Y cómo usar lo que se sabe, ¿no? Además.
Porque luego pensamos que nos pagan por lo que sabemos.
Claro.
Y no es así, nos pagan por lo que hacemos con lo que sabemos. Y eso es lo que hay que estar haciendo la pinza.
Y entonces entran como finalistas a este premio de la innovación educativa. ¿Cuál es la importancia de este premio? ¿Quién de los tres me lo puede platicar en un minutito?
A ver, yo no, ojalá. Y ya, yo estoy conociendo apenas este concurso. Ayer me decían, ¿no? Aquí tenemos un ganador anterior.
Ok.
¿No? Ya este señor es innovador desde que nació, yo creo. Pero lo que sí creo, y yo lo platicaba ayer con los finalistas,
¿con Sergio? Ajá.
Qué importante que todos los maestros entendamos que estamos en donde estamos para los alumnos. Y que hay situaciones que están cambiando, las generaciones están cambiando, y que estemos buscando formas de generar atención, de generar atracción. No estoy tan de acuerdo en ser el motivador, porque la motivación tendría que venir de adentro, pero la tendríamos que inspirar. Creo que el premio repercute mucho si los centros universitarios, si los directores de las prepas, si la comunidad universitaria le da eco a que los alumnos incluso expresen con creatividad y exijan creatividad a los maestros, y los maestros también busquemos la forma, la mejor forma, aprovechemos la tecnología que hay para que el que aprende, pues prenda y cambie el mundo, ¿no?
Porque al final, qué bonito el reconocimiento institucional, pero qué importante, y esto me parece además fundamental, el impacto que se hace entre los estudiantes. Joel Scott Sánchez, de la Escuela Preparatoria número 19, Sergio Alberto Valenzuela, del Centro Universitario de Tlajomulco, y Óscar Álvarez, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Los medios de comunicación son voraces. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia.
Muchas gracias.
Oye, vamos a otra pausa también hiper rápida, y ahorita regresamos porque ya estamos en los últimos 10 minutos del programa.
Así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Con 50 ya en los últimos minutos de este programa especial de Audiocracia, aquí en el 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo completamente en vivo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Innova Forum 2026. Y oiga, es que hay un montón de verdad de innovación, de temas académicos y de cosas que se están haciendo en la Universidad de Guadalajara, hablando de este reconocimiento, ¿no? De Santander, de innovación educativa, no de Santander, de innovación educativa. Pero para ello nos acompaña esta mañana Igor González Aguirre, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y Abraham Joseph Pinedo, de la preparatoria número 13, también para platicar sobre lo que están haciendo ellos en materia de investigación. Igor, más allá del aula, multiplicar los puntos de encuentro en la enseñanza de las ciencias sociales en el posgrado. Otra vez, te ayúdanos a traducirlo y a entenderlo, por favor.
Es, digamos, relativamente sencillo. La idea de esta estrategia es acudir a lógicas, a modelos educativos, a estrategias educativas que, como el aula invertida, el desarrollo universal del aprendizaje, que sugieren que hay que aprovechar el espacio áulico para, no tanto para transmitir contenidos, sino para generar conocimiento de manera colaborativa, reflexiva y producir espacios de crítica y reflexión, ¿no? Y la idea del desarrollo universal del aprendizaje es transmitir el mismo contenido desde diferentes ventanas, desde diferentes modalidades. Entonces, con base en esa idea, diseñé una estrategia que, tal cual, intenta ir más allá del aula y darle un acompañamiento continuo 24/7 a las estudiantes y a los estudiantes, sobre todo de posgrado. Te cuento que lo que enseño es teoría social, entonces es una materia de o las materias que imparto son de una, digamos, alta densidad conceptual, alta densidad teórica, entonces requieren mucho proceso de sedimentación para generar aprendizaje significativo. Y en el aula no es suficiente el tiempo, entonces lo que diseñé es una estrategia que busca acompañar continuamente 24/7 a las estudiantes y los estudiantes a partir del aprovechamiento del ecosistema de Google Workstation para la educación. Y lo que hice fue producir podcasts, producir piezas musicales, producir presentaciones animadas que puedan ser consultadas constantemente previo a la sesión áulica para que las estudiantes y los estudiantes lleguen ya con una reflexión hecha, con algunos, digamos, con el contenido ya procesado y aprovechar el espacio del aula para que yo, el profesor, no tenga que exponer el contenido, sino para que discutamos de manera colaborativa y reflexiva justo ahí en el aula. Y a la mitad del camino de esa estrategia se me ocurrió, por diversas razones, diseñar una especie de aplicación. No sé, ¿conoces Duolingo?
Sí, claro.
Imagina
claro.
Duolingo, pero para las ciencias sociales. Okay. Entonces, con base en esta lógica de gamificación, lo que hay es una, pues tal cual, una aplicación en la que consultas una serie de módulos. Los módulos te hacen preguntas, tú contestas preguntas abiertas, preguntas cerradas. La inteligencia artificial, que es, digamos, el eje vertebral de este asunto, te analiza tus respuestas, te ofrece retroalimentación y conforme avanzas, acumulas puntos, desbloqueas niveles más complicados y más o menos esa es la lógica, ¿no?
Perfecto. Y en tu caso, Abraham, innovación tecnológica con sentido humano, diseña, piensa, inteligencia artificial y vinculación social. ¿Qué es lo que están haciendo?
¿Qué tal, Víctor? Buenas. Bueno, soy profesor de la preparatoria 13, enseño a ver las cosas, pero lo que vengo a presentar es el trabajo que hacemos en la TAE de robótica y electrónica. Los chicos ahí aprenden a hacer un montón de cosas, aprenden a soldar, aprenden a armar circuitos, aprenden a programar, aprenden a usar una cortadora láser, aprenden a hacer impresión 3D. Pero la lógica de la propuesta es que si el chico todo esto que va aprendiendo no lo pone al servicio de su comunidad o no lo usa para tratar de ayudar a alguien, entonces pues todavía falta mucho trabajo por hacer. Entonces, para poder lograr esto, utilizamos la metodología de Design Thinking, que pues ya tiene mucho tiempo pues en la comunidad, pues. Y lo que yo propongo más bien es relacionar las cinco fases de Design Thinking con cinco valores humanos. Design Thinking tiene la primera fase, que es empatía, empatía con el usuario. Esa se relaciona con el valor de la rectitud, el de la verdad, con la definición del problema, el de la paz, con la idea, el del amor, que es un valor maravilloso, con el prototipado, y finalmente el valor de la no violencia con la retroalimentación del usuario. Entonces, los chicos demostraron, o digamos, presento también aquí dos casos de éxito en el que aplicamos correctamente esta metodología. Uno fue con unas chicas que tenían un equipo que se llamaba, o que se llama Mindpill. Hicieron un pastillero inteligente, lo llevaron a competir, ganaron el primer lugar en la Feria de Ciencias del Estado de Jalisco y se fueron a Sonora después a una competencia nacional. Y el caso más sonado también, que es el de Paso a Paso. Los chicos de Paso a Paso desarrollaron un bastón inteligente para poder ayudar a personas invidentes. Y acá lo que yo creo que definitivamente marcó la diferencia, eso voy justamente, a que los chicos hicieron su bastón y lo llevaron a la Organización de Invidentes Unidos y se dieron cuenta que su bastón inteligente pues tenía un sistema arriba que detectaba objetos también por arriba en lugar de solamente por abajo. Pero además también tenía un botón SOS para que la persona ciega, cuando tuviera algún accidente, pudiera presionarlo y poder pues mandar una señal, ¿no?, de emergencia. Y tiene más cosas, ¿no? Entonces, cuando ellos fueron a la Organización de Eventos Unidos, ellos les dijeron que estaba muy pesado, que era difícil usar la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces los chicos escucharon, mejoraron el diseño y gracias a eso también pues ganaron el primer lugar de Reto Steam Jalisco. Es un hito para la preparatoria 13 poder haber hecho eso.
Oigan, ¿dónde podemos obtener más información o contactarlos en caso de que alguna de las personas que nos esté escuchando en este momento esté justamente interesado en ahondar más sobre estos temas? Igor, Abraham.
Pues en mi caso mi correo institucional es igor.gonzalez@academicos.udg.mx.
Perfecto, Abraham.
Yo como abraham.pinedo4625@academicos.udg.mx y también estamos en redes sociales, en Instagram como joseph.pinedo también y también en YouTube y así en todos lados.
Perfecto, pues ahí estamos. Igor Israel González del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Abraham Joseph Pinedo de la preparatoria número 13. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia en InnovaForum 2026.
Al contrario, Víctor.
Gracias, Víctor.
Aunque yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el lunes 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Ya lo sabe, mientras tanto, y como siempre, yo deseo que pase usted un muy, muy bonito día. Vámonos, Raúl.
Compartir este momento contigo es Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en
que me tuvo paciencia.
Muchas gracias.
Santa mujer, que me diste la voz.